Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Catarino les decía, componiéndose el sombrero. Todavía me sobra parque, son puras balas de acero. ¡Vámonos!
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 26 de septiembre de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También nos pueden sintonizar a través del Facebook en el muro de Luli Martínez González. Transmitimos desde los estudios de ABC Radio 760 de AM. Quien guste sintonizarnos en radio, estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Sí, hay mucha información para este programa del día de hoy, pero también se cumplen aniversarios de hechos que sucedieron en este país que son muy lamentables para el pleno siglo XXI, como es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que son 6 años que se cumplen. Habrá actividades el día de hoy. Se observa que desde el Palacio Nacional el presidente de la República va a mandar un mensaje sobre hasta dónde están las investigaciones, pero es increíble que nuestro país, con toda la información que se tiene por parte de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, la Marina, vinculado a la DEA, el Pentágono, la CIA, que están observando todo lo que pasa en México, a 6 años de esta desaparición, no se tengan elementos. Aquella versión histórica que hizo Murillo Karam, donde decía que los habían levantado al crimen organizado, que los habían quemado en una barranca y que las cenizas las pusieron en uno de los ríos, pues llega este gobierno y dice, no, esa verdad ya se desvanece porque nosotros encontramos pruebas y declaraciones, y total que ahora hay que empezar de nuevo el expediente. Ayer tuvimos la oportunidad de recibir a un grupo de padres de los jóvenes desaparecidos, y la verdad que es una impotencia terrible, que andan en el peregrinar, tocando puertas, buscando cómo tener la verdad y que sea justicia para los responsables. Sin embargo, pues los responsables, como el gobernador del estado de ese momento, Ángel Aguirre, anda tranquilamente disfrutando de su fortuna. Los que estuvieron de la Secretaría de Gobernación en ese sexenio de Peña Nieto, el mismo Murillo Karam, también no se les han llamado a cuentas, y creo que es claro la ley en este país que mientras más es la responsabilidad que tienes, más deben de ser sancionados. Ayer estuvieron ahí, hoy los vamos a acompañar también por la tarde, van a salir en una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo por ahí de las 4 de la tarde, y bueno, desde los estudios de ABC Radio, de Frecuencia Laboral, nuestra más amplia solidaridad con los padres, con los jóvenes estudiantes, y creo que es momento de que toda la sociedad voltee a ver estos hechos que la verdad son muy lamentables en un país donde todos los días están habiendo muchas injusticias.
Así es, Martín. Bueno, dentro de todas las actividades que hay el día de hoy, también está la de un encuentro que va a haber para analizar la situación en que se encuentra la clase trabajadora a partir de unas medidas sanitarias que dictó la Organización Mundial de la Salud como organismo transnacional y que se aplicaron en México a rajatabla, provocando, de acuerdo a cifras oficiales del mismo gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, que 12.5 millones de trabajadores en México se quedaron sin trabajo y sin ingreso. El encuentro, platícanos un poco cómo va a ser.
Recuerda que este fin de semana, 26 y 27 de septiembre, se realizará el Encuentro Nacional de Organizaciones Populares 2020. Salud, pan y trabajo. Abajo el neoliberalismo. Debido a la emergencia sanitaria, la participación será representativa y podrás participar de dos formas. 1. Modalidad semipresencial. El registro se realizará a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de Insurgentes 98. Y 2. De manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Para mayor información y registro, dirígete al correo electrónico encuentro.organizaciones2020@gmail.com. En Radio SME estaremos realizando transmisiones simultáneas. Mantente pendiente de nuestra transmisión.
Sí, es un encuentro que se ha convocado por varios referentes, entre ellos el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, y bueno, ya se han confirmado distintas expresiones, como nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Habrá representantes de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, van a estar presentes varias organizaciones sindicales, sociales, populares, y serán dos días donde se va a discutir un documento que se le ha denominado Pan, Vida y Trabajo, donde se hace un análisis de cuál es la situación actual. De por sí traíamos ya arrastrando una crisis económica producto de estas medidas o estas políticas neoliberales, y con el de la pandemia y las medidas que ha tomado el gobierno federal y los gobiernos estatales, pues todavía la crisis se ha pronunciado mucho más. La CEPAL anuncia que, con sus datos que tiene, que es una crisis, pues que la peor en los últimos 100 años, de ese tamaño, y unos datos donde cómo se ha incrementado la población en extrema pobreza de 22 millones de mexicanos, prácticamente hoy ya está en 36 millones de mexicanos en extrema pobreza, y son datos que van a servir para reflexionar sobre qué es lo que se está haciendo a nivel federal, a nivel de los estados, pero también sobre las propuestas de las organizaciones, y no va a quedar otra más que el día domingo, que se van a revisar ya las mesas de trabajo, un plan de acción que nos permita articular a todo el movimiento obrero, social, popular, organizado, para exigir nuestras propias demandas.
Nos decía, comentaba yo aquí con motivo de tenemos una sección que se llama Vamos a la Obra, y con motivo de la pandemia, comentaba yo aquí que en 1846 Federico Engels escribió toda una investigación que hizo sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, y así se llama el libro, a partir de una epidemia que era entonces el cólera, y se puso a investigar cómo vivían los trabajadores, y dice, pues claro, si los trabajadores viven mal alimentados, o sea, mal nutridos, sin condiciones de higiene adecuadas, porque pues hay mucha basura en la calle, nada más con ir a los mercados, a las centrales de abasto, cómo están llenas de basura, con el aire contaminado, porque entonces se quemaba mucho carbón, pero ahora pues hay mucha contaminación, claro que las defensas están bajas, y luego sin atención a la salud permanente, continua, etcétera, etcétera, dice, pues obviamente que se convierte en un foco de infección todas las ciudades, todos los conglomerados urbanos, y luego comen carne hasta con cisticercos, ¿no? Decía él, bueno, pues lo que ocurre en la vida real es que en el capitalismo se comete un crimen social cuando no hay trabajo, no hay dinero para comprar alimentos, no hay educación para la buena alimentación, que es parte de la seguridad social, educación para que aprendas a alimentarte. No hay atención a la salud,
no hay un ingreso permanente en las familias, hay pobreza extrema. Dice, eso es un crimen social que te lleva igual a la muerte, nada más que no se ve claramente, contundentemente. Y realmente lo que debemos reclamar los trabajadores es que haya condiciones de vida dignas, salario suficiente, salario decoroso y trabajo digno y decente, porque con seguridad social solidaria, porque todo eso te lleva a elevar tu nivel de vida, a elevar tu nivel de conciencia, a elevar tu nivel de educación y por lo tanto a combatir todas estas epidemias. Pero ¿qué pasa? Nos llenan de terror, ¿no? Nos dicen, nos vamos a morir, escóndanse en sus casas, pónganse gel antibacterial para un virus. ¿Qué te pasa? O sea, es de risa cuando te pones a analizar por qué la gente se está poniendo gel antibacterial para combatir un virus. No lo combates, es, su nombre lo dice, es para combatir bacterias, no virus. Ponte un tapaboca que no detiene a un virus, porque el tapaboca tiene muchos poros y el virus es microscópico, atraviesa esos poros. Entonces nos llenan de terror y creo que es parte de lo que se debe analizar, la campaña de terror que se desató. Creo que esa es una materia muy importante que debemos analizar. Yo me inscribí al foro, voy a hacerlo vía virtual para no obstruir participaciones que puedan ser más importantes de trabajadores, ¿no? De gente que sí está viviendo el día a día el mundo laboral. Pero creo que sí deberíamos incluir el tema de las campañas de terror con las que dice, desde 1848 ya dice Engels, nos llenan de terror, pero porque con el miedo te controlan, te someten para quitarte libertades. Bueno, eso ya no lo dijo Engels, lo dijo Bauman y lo han dicho otros investigadores. Te llenan de miedo y te dicen, ah, bueno, entonces vete a tu casa, no salgas a la calle, no puedes transitar, te van quitando libertades, como la libertad de tránsito, la libertad de manifestación, porque el 1 de mayo las organizaciones decidieron no salir a manifestarse en medio de una crisis de desempleo atroz, de violaciones de los derechos de los trabajadores, y tú lo vas aceptando por el miedo que te meten, ¿no? Y creo que ese punto es muy importante analizarlo. No sé si se puede analizar ahora o posteriormente, pero sí creo que debe estar en la mesa de análisis, o sea, en la mesa de reflexión, este tema del terror, de las campañas de terror contra las epidemias, porque no es la primera vez, Mate. Ya sí. Nos metieron en la influenza, ya dos campañas de terror, y esta es la tercera.
Bueno, sí, pues. Y ves todos los días las estadísticas de que van aumentando el número de fallecimientos, el número de contagios, pero no nos dicen dónde están.
Exacto.
No nos dicen qué medidas están tomando para poder controlar las regiones donde supuestamente todo el país estaba en semáforo rojo. Porque cuando hay una pandemia de esta naturaleza, lo primero que haces es aislar, hacer las medidas de sanidad para poder ir a identificar y el tránsito. Sin embargo, aquí es solamente es el rollo del subsecretario, es el López-Gatell, que también estuvo hace 10 años en el tema de la influenza, donde él siempre ha estado ahí, controlando en los medios de comunicación. Aquí tuvimos hace 10 años a especialistas que dijeron, nos dicen que hay muertos, pero no nos dicen dónde y cómo hicieron los cercos para poder informar a la población y decir, aquí hay un brote, entonces tenemos que tener este cuidado y este cuidado. Solamente son estadísticas y es terror y terror que se repite una y mil veces y se aprovecha para no resolver los temas de fondo, como es el tema de Ayotzinapa, para no resolver en las juntas federales de conciliación los despidos injustificados de los trabajadores, porque cerraron también las juntas, cerraron los tribunales, todos cerraron, y prácticamente pues es emplazar o alargar los plazos del caso nuestro. Tenemos demandado al SUTER por la zona y materia de trabajo. Desde el 2016 está la demanda, ya pasó a instrucción para laudo y le siguen dando largas. Entonces es la creo que es el escenario perfecto para no resolver los temas que le interesan realmente a la población, como el tema de las pensiones y jubilaciones, como el tema de los altos costos de la energía eléctrica que está pasando en todo el país, la falta de recursos para el sector agrario, sector campesino, y todo esto se está acumulando, que hoy va a servir para discutir en varias mesas de trabajo en este encuentro, y mañana los resolutivos con un plan de acción conjunto para poder salir organizados.
Así es. Y bueno, y tenemos en la línea telefónica a un compañero que nos va a hablar sobre los extraseros, pero antes de irnos a unos comerciales quisiera yo comentarles que precisamente sobre este tema del coronavirus, del COVID-19 y sus efectos en el deterioro de los derechos laborales y cómo se ha usado para recomponer el sistema capitalista con mayor explotación laboral. Y un ejemplo son los maestros, que ya los tienen en horario ampliado, que prácticamente ya les quitaron la materia de trabajo y se la dieron a Televisa y a las televisoras, y que están en riesgo de que en cualquier momento les puedan decir, pues ya no los necesitamos porque ya Televisa es la gran educadora. Es uno de tantos ejemplos de lo que está ocurriendo en la recomposición del sistema capitalista en el mundo y en México. Sobre eso vamos a hablar en un libro que vamos a hacer o que estamos haciendo con motivo de los 15 años de Frecuencia Laboral, que se cumplen en octubre, el 12 de octubre, pero lo vamos a conmemorar el 20 de noviembre. Ya hicimos la solicitud al Sindicato Mexicano de Electricistas a través de Martín Esparza para que nos presten el auditorio Breña Alvírez. Va a ser en el auditorio principal del Sindicato Mexicano.
Ernesto Velasco.
Ernesto Velasco. Bueno, yo
entonces tenemos solicité. Dos, tenemos Francisco Breña Alvírez, que es el que está sobre Antonio Caso, y Ernesto Velasco, que está en el edificio de Insurgentes 98.
Ah, ok, entonces me equivoqué. La solicitud la hice, afortunadamente no la he entregado formalmente. Le voy a cambiar Ernesto Velasco, y está en Insurgentes 98 al mediodía, para que se nos acompañen. Va a ser un libro digital y va a participar Martín Esparza, el maestro Avelino, que está aquí presente, Antonio Peregrino, varios investigadores como el doctor Lozano, la doctora Josefina Morales, el doctor Miguel Lara, cuya participación es súper importante porque él hizo un análisis en el mero ojo del huracán de la campaña de terror para decir esto es en realidad una recomposición del sistema capitalista usando el terror del COVID, que sí existe pero lo están magnificando para que los trabajadores se queden encerraditos en su casa, calladitos y no digan nada por el gran desempleo, la masacre literalmente de desempleo que ha habido hasta nuestros días. Nos vamos a ir a un corte y seguimos un momento y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Te agarraron a balazo, hermanito de mi vida, vienen más de 100 rurales. Catarino les gritaba con toda su voz completa. Componiéndose el sombrero, todavía me sobra parque, son puras balas de acero. ¡Vámonos!
Bueno, me emocioné con la canción de Catarino porque les explicaba que en el estudio estábamos platicando que casi se conoció la historia de Catarino por la canción y una película que salió sobre Catarino y los rurales, así se llama la película, y habla de uno de miles o millones de gente que lucha socialmente y que queda en el anonimato y que a lo mejor ni siquiera saben que están dando una lucha social. Él y su familia lucharon contra el despojo de tierra, ¿no? Previo a la revolución en Nayarit. Los masacraron, por eso dice la canción Catarino, grita, vienen más de 100 rurales, ¿no? Y eran como 8 familiares los que estaban luchando ahí. Pues terminaron muertos, pero fue una de tantas luchas que se dio previa a la revolución. Y esta pues no fue una lucha organizada, a lo mejor ni consciente, nada más era la indignación del despojo, ¿no? Y creo que ese tipo de luchas se dan mucho en nuestro país y quedan en el olvido. Y es lo que no queremos, que se olvide las luchas de los trabajadores, y por eso nosotros hacemos libros, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a pasar a otro tema. El Frente Único de Trabajadores Migrantes, Asalariados y Campesinos AC vendrá a la Ciudad de México el 5 de octubre, o sea, en una semana y media van a estar aquí, porque resulta que desde 1942 fueron contratados, se dice que entre 1942 y 1966 fueron contratados más de 4 millones de trabajadores migrantes de manera legal para sustituir a la mano de obra que estaba haciendo falta en Estados Unidos por las múltiples guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Necesitaban mano de obra barata, y donde la consiguieron más barata pues fue en México. Del salario que recibían, claro que para los mexicanos era mucho mejor que lo que había aquí, y les retenían el 10% de su salario como fondo de ahorro para el retiro, lo que nos hacen ahora a nosotros. Se lo robaron. El gobierno estadounidense, a partir de que se empezó a luchar porque apareciera ese dinero, en 2005 demostró que lo había entregado a México, al gobierno mexicano, que todavía cuando lo entregó, que fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue todavía cuando el PRI era gobierno, lo entregó a través del Ban Rural, que ya no existe. Y desapareció ese dinero. Total que cuando Fox llegó a la presidencia, las movilizaciones fueron tan fuertes de los exbraceros que lograron que se constituyera un fideicomiso y todo un esquema de negociación para irle pagando al que comprobara fehacientemente que había sido migrante y que por lo tanto le habían retenido ese dinero. Sin embargo, el gobierno de Fox decidió, junto con el PRD, que era la fuerza de izquierda de aquel entonces, el PAN, el PRI, que solo les iban a pagar 38 mil pesos independientemente de lo que hubieran ahorrado. O sea, finalmente les birlaban su dinero, pero les pagaban una parte. Pues ahora ya nada, porque desaparecieron el fideicomiso. Y para hablarnos del tema, se encuentra el maestro Eutimio González Díaz, quien nos va a platicar cómo está la situación. Maestro, muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Aclarando pues que nuestra organización local es el Frente Único de Trabajadores Migrantes, Asalariados y Campesinos, ¿pase? Pero estamos integrados en la organización binacional con todos los grupos de México y de los Estados Unidos, y llevamos el nombre de Frente Binacional de Ex-Braceros 1942-1967. Me toca ser parte de la comisión operativa para el diseño y ejecución pues del plan de acción que tenemos. Entonces, nosotros tenemos 22 años luchando desde 1998 por el rescate del fondo de ahorro del 10%, salario que se descontó a los trabajadores allá en la época esta, desde 1942 a 1968, que oficialmente es un convenio celebrado entre los gobiernos de 1942 a 1964. Pero por ahí algunas evidencias que tuvimos de algunas gentes, algunos campesinos que se contrataron todavía hasta el 67 y 68. De ahí deriva el nombre que llevamos como organización de Ex-Braceros, de Frente de Binacional de Ex-Braceros 1942-1967. En estos 22 años que tenemos de lucha, la cual se empezó a abrir la negociación, en el año 2003, ¿verdad? Con una marcha multitudinaria de más de 100,000 braceros que marcharon de la Ciudadela a la residencia oficial de Los Pinos. En esta cuestión meramente, pues ya fue el parteaguas, pues, de que empezara a dar frutos nuestra lucha. Con esta acción se llegó al acuerdo de que se estableciera una comisión especial de braceros al interior de la Cámara Federal de Diputados. Sí, ellos se estuvieron investigando y bueno, fue en el 2005 cuando demostrada y aceptada la deuda del Estado mexicano. Sí, fue en mayo del 2005 cuando se crea la ley de pagos. O sea, se establece el fideicomiso 10,230. Llevaba otra cantidad, no recuerdo si era el 2106 o pero a otra hora es el 10,230. Sí, entonces se estableció una cantidad de 100,000 pesos en el periodo de Vicente Fox, pero como los presidentes tienen fuero para vetar en último momento, pues así lo hicieron. Suspendieron el pago de 100,000 pesos y ordenaron la ejecución del pago de 38,000 pesos como pago de apoyo social a cada esbracer. ¿Sí? Entonces ahora después de estas fechas del 2005 para acá, se estuvo apoyando con esos 38,000 pesos, los 38,000 pesos a cada bracero, pero fue suspendido los envíos, las partidas presupuestales para este efecto. Y ya con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no se les otorgó ningún apoyo social a los braceros. Fue así como quedó suspendido todo apoyo social para los braceros. Ya en el periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, solo se aplicó un remanente donde se recibió 4,000 braceros. 4,000 braceros, el apoyo de 38,000 pesos, pero ni el gobierno de Andrés Manuel le ha puesto ningún presupuesto de nada en estos 2 años, a pesar de que hemos venido solicitando que se le pusiera presupuesto ahora en la ley de egresos, pero no fue así. Entonces, en suma, tenemos 77 años de que se desapareció ese dinero, ¿sí? Gobiernos panistas o priistas, pues, hicieron esa magia de desaparecer los fondos de ahorro. En esta cuestión estuvieron involucrados desde un principio las secretarías de gobierno como secretarias de gobernación, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Banco del Ahorro Nacional, Banco de Crédito Agrícola, que actualmente es Banrural, algunos dicen Banrobar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, de ahí se deriva, pues, la inconformidad de nosotros por esta falta de atención y falta de cumplimiento de ejecución de esta ley hasta su finiquito del apoyo social, mas no así se ha dado ninguna solución para retribuir a cada bracero el verdadero fondo de apoyo, del no falta de sí del verdadero rescate o devolución de revolución del 10% del fondo de ahorro de que se les descontó a cada bracero en los Estados Unidos de América.
Bueno, mire, queremos decirle al auditorio que ese dinero no es una dádiva del gobierno, no es un regalo que esté dando el gobierno a los exbraceros, es dinero de los exbraceros que se fueron a trabajar a Estados Unidos, es dinero de su salario, y lo que están reclamando es que se les devuelva, porque al no devolverlo, pues en realidad les están robando su ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a estar muy pendientes de la lucha que ustedes han dado. Toda esa información la hemos publicado desde que empezó prácticamente a darse la lucha, desde el 2005, cómo se han ido dando los procesos, cómo les han ido birlando su dinero, cómo eliminaron el pago con Peña Nieto, se ampararon. Y bueno, maestro Eutimio, pues parece que la lucha sigue porque no, ya el nuevo gobierno ni siquiera los incluye dentro del presupuesto, igual que lo hizo Peña Nieto.
Hace como un mes y medio ordenó la desaparición de los fideicomisos, y entre ellos está el fideicomiso 10.230 de los exbraceros. Entonces, nosotros estamos inconformes. La propuesta de la iniciativa para desaparecer estos fideicomisos fue a cargo de Dolores Padierna y Mario Delgado. De ahí para acá hemos establecido un plan de acción que hemos venido ejecutando con ruedas de prensa y que va a culminar el 5 de octubre con la llegada de nuestros contingentes de braceros, viudas e hijos a la Ciudad de México, con el fin de buscar el diálogo con el presidente de la República y pudiéramos tener una mesa de negociación, una mesa de diálogo que dé solución para el regreso, el pago de esta deuda que el Estado mexicano tiene con los braceros, que se pague el 10% del fondo de ahorro que fue acumulado y descontado en Estados Unidos. Aquí el gobierno ya se había comprometido a devolverlo y no lo devolvió. Entonces tenemos en puerta que tenemos un presidente de la República socialdemócrata y que tanto ha pregonado que va a hacer justicia a los exbraceros. Ya lo hizo en sus campañas cuando era candidato a la presidencia de la República. Sería todo un... Si alguna pregunta tuviera, pues se te la puedo contestar.
No, bueno, los vamos a invitar a que la próxima semana nos siga informando cómo va su organización de la marcha, pero por lo pronto pues tenemos desafortunadamente que pasar a otro tema, tenemos más invitados, pero sí quisiera yo decir que realmente los candidatos prometen muchas cosas, pero no queda de otra más que movilizarse, organizarse y luchar para que cumplan sus promesas, ¿no?
Así es, así. La clase trabajadora siempre tiene que estar organizada, porque en el sistema capitalista en que vivimos no puede haber mucha confianza en ningún candidato ni en ningún funcionario.
Así es, bueno, maestro, pues muchísimas gracias, nos vamos a un corte y vamos a publicar su participación en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, porque María Luisa López nos hizo favor de mandarnos por escrito esta información. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sí, este tema de los migrantes se ha venido tocando por Frecuencia Laboral en los últimos años, y en este ajuste que se está haciendo de del Gabinete de la República, donde por decreto también desaparecieron 10 subsecretarías, entre ellas fue la Subsecretaría de Gobernación, que ya no existe. De esa subsecretaría había una unidad de atención a los migrantes, pues también desaparecieron completa esa unidad de atención a los migrantes y solamente se están quedando pues prácticamente dos unidades, una para atención de movimientos sociales, otro para el tema de organizaciones sindicales y para la de contar. Y Gobernación pues es la política interior del país que cada día pues está generando mayores problemas, ¿no?
Así es, bueno, pues no solo hay que exigir que se cumplan con lo prometido, sino también que no se roben lo que no es de ellos, ¿no? Porque ese dinero no es del gobierno, ese dinero es de quien lo ahorró para tener una vejez digna y resulta que lejos de tener la vejez que esperaban con su dinero, pues ahora tienen que poner dinero para manifestarse, para movilizarse, gastar energía en reuniones, en asambleas, cuando pues eso debería estar garantizada una vida digna para la vejez, es parte de la seguridad social. Y como parte de la seguridad social solidaria, que muy poca gente entiende el término, quiero comentarles que la seguridad social solidaria es el derecho que tenemos todos los trabajadores a tener una vida digna y decorosa mediante la atención a la salud integral, la vivienda espaciosa, higiénica, limpia, la educación, prestaciones económicas como, ya dije, la atención médica, por supuesto, ¿no? Integral, y prestaciones económicas para casos de embarazo, entre ellas pues un pago pensionario para tener tiempo de alimentar y no tener que trabajar de alimentar al bebé, pensiones por accidentes de trabajo, pensiones por invalidez, pensiones por vejez y prestaciones sociales. O sea, las pensiones, lo que más se presta atención es a las pensiones por vejez, pero en realidad es todo un esquema que incluye 11 grandes derechos en México, ¿no? El de la seguridad social solidaria. Pero, bueno, pues ahora con el pretexto de la pandemia, hasta el derecho a la salud dentro de la seguridad social lo están eliminando. Y para hablarnos del tema, se encuentran aquí el maestro Avelino Martínez y la maestra
Graciela Ruiz.
Ellos son parte de una organización de jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestra Avelino.
Pues buenos días a Frecuencia Laboral. Agradecemos este espacio que nos están brindando. Queremos decir en primer lugar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado siempre al pendiente del proceso que sigue la exigencia de justicia de los padres de Ayotzinapa, Guerrero, por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Guerrero. Y queremos enfatizar de que siempre hemos y seguiremos incorporándonos a esta exigencia de manera concreta. Hoy también la CENTE convoca a estas movilizaciones que se van a realizar en el sexto aniversario de la desaparición de los compañeros estudiantes. Y como lo decía la compañera Lulú, el asunto de la seguridad social en nuestro país hizo crisis absolutamente con la presencia de la pandemia. Terminó de desnudar toda la podredumbre, toda esa situación de desmantelamiento que los neoliberales dejaron por décadas en salud, en prestaciones sociales, culturales. Acaban de vender el edificio de Plaza de la República. Ayer nos decían que a un costo de 5.500 millones de pesos y que supuestamente ese dinero se va a ocupar para salud. pero no vemos, en el caso de salud, no vemos que se esté mejorando. Más bien, ayer mismo que tuvimos una reunión con las autoridades y el director de atención hospitalaria nos señalaba todo un diagnóstico de cómo se encuentran los hospitales, las clínicas, la falta de médicos. Conservadoramente son 10.000 médicos los que faltan, pero faltan más enfermeras, en fin. Pero en esta ocasión, compañeros, tenemos también el problema de la vivienda, de los créditos hipotecarios que se han vuelto impagables para los compañeros derechohabientes, pero particularmente para los jubilados que por sus bajas pensiones en general están padeciendo esta atroz arremetida de cobros que no terminan de mínimamente reducir sus montos iniciales y sí se están incrementando. Hemos hecho algunas revisiones sobre este tema y de manera breve la compañera Graciela podría darnos datos más particulares.
Sí. Buenos días. Pues sí, el FOVISSSTE ha venido a discriminar al jubilado porque recibimos una prestación por parte del ISSSTE, pues esta posibilidad de adquirir un crédito, que son créditos módicos, para podernos hacer de una vivienda. Y a lo largo del tiempo, pues nos hemos ido dando cuenta que pues es muy bueno recibir un crédito, pero después, conforme van pasando los años y uno va haciendo sus aportaciones de acuerdo a lo pactado, pues se da uno cuenta que no baja absolutamente para nada el monto del saldo insoluto de lo que uno adeuda, y sin embargo no solamente no baja, sino que va creciendo. Entonces tienen un aparato de crediticio para los empleados del gobierno en general, y bueno, a los que golpeas, a los jubilados, porque en el momento de la jubilación pues empezamos a ver cómo nuestro salario o lo que percibimos de pensión se va haciendo cada vez más pequeño. Nosotros al momento de jubilarnos dejamos de percibir pues esos puntos que nos dan parte del salario base, nos dan como prestaciones parte del salario, que no debería de ser así, debería de ser todo dentro del salario, pero al momento de la jubilación pues nos quitan todo y entonces pues se hace más pequeño la pensión, y después, conforme va pasando el tiempo, pues se va haciendo cada vez más pequeño, porque nosotros a partir de 2017 pues ya estamos recibiendo los aumentos en UMAS, que no tiene nada que ver con el salario mínimo, y eso pues todavía va empequeñeciendo más más la pensión. No todos se jubilan con una pensión de 25 de salarios mínimos, ni tienen una pensión decorosa. Sobre todo en educación, las personas, muchos trabajan medio tiempo, porque así están construidas las plazas. Tiene uno la oportunidad de trabajar un medio tiempo o dos medios tiempos, que sería un tiempo completo, pero no es para todos, está muy limitado. Y en el momento en que ingresa uno a un crédito FOVISSSTE, pues se enfrenta a que, conforme se va haciendo más pequeña la pensión, pues se va limitando la capacidad de pago. Adicionalmente, pues estos créditos se les va adicionando una actualización cada año que llena de incertidumbre, porque la actualización depende de la caída de los precios. Ahorita pues estamos temblando porque con esto de la pandemia, la caída de precios, pues no sabemos qué porcentaje nos van a aumentar. Entonces, teniendo una pensión raquítica, con un crédito que va creciendo, con unos aumentos que no hay certidumbre en los aumentos, conforme va pasando el tiempo cada vez son más, entonces la deuda, en lugar de bajar, va creciendo. Y aunque uno a los 8 años o 9 años ya haya terminado de pagar el monto de lo que nos prestaron aún con los descuentos, finalmente pues sigue la deuda mayor a lo que nos prestamos, ni siquiera lo que debemos lo que nos prestaron, sino es mayor. Lo que nos da a pensar pues que pagamos únicamente intereses y estamos pagando actualizaciones, y eso pues hace que pues se vuelva impagable las deudas. Nosotros requerimos pues que se haga una revisión a eso. El gobierno emitió programas para el pago, para ayudar a los pagos, que bueno, pues están mañosos los programas estos que emitieron, porque finalmente todas las propuestas que hacen son para los que tienen una pensión pues mayor a lo de un medio tiempo, que es la mayoría de los trabajadores de la educación, y ninguno de los programas beneficia a los jubilados. No hay programas para jubilados. Están para nosotros los que estamos en una situación que pues tenemos, no ganamos ni 3 salarios mínimos mensualmente, pues eso hace que pues cada vez se vaya limitando más la posibilidad de pago, vaya creciendo más el saldo del crédito y se haga cada vez más imposible el pago, poniendo en riesgo pues esta situación, ¿no? de la vivienda que nosotros tenemos y que tenemos que destinar dinero aparte, porque además el FOVISSSTE exige que se pague por fuera, vía banco, para completar un monto que uno no alcanza a cubrir con el 30%, que es, según la ley, lo que deben descontarnos para lo de el crédito. Entonces, yo, por ejemplo, pago el 25% más por fuera en el banco. Pues, ¿qué hace? Pues, mi pensión se va haciendo cada vez más pequeña. Yo tengo un padecimiento de salud cardíaco y no hay medicamentos en el ISSSTE. Llega uno y pues nada más tenemos esto o esto, escoja. Pues no es botana para escoger lo que hay, ¿no? Uno tiene que tomar lo que el médico prescribe. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acudir a la farmacia y comprar los medicamentos, porque no nos queda alternativa. Entonces, pues bueno, es una cadena de...
Así es, bueno, pues
desafortunadamente sí, se nos acaba el tiempo.
Medio minuto. El próximo 30 de septiembre tenemos una reunión de trabajo con el FOVISSSTE y vamos por la reestructuración de los créditos del FOVISSSTE. No, para nosotros no representa ninguna alternativa a los programas que han señalado. Son programas leoninos, son programas que solo vienen a fortalecer a la banca. Son programas que no están pensados en beneficio de los trabajadores, sino en beneficio de la banca. Y vamos por la anulación de las actualizaciones, que es donde más nos pega a los jubilados, ¿no?
Y que bueno, no cumplen tampoco con el derecho o lo que significa la seguridad social solidaria, que es un derecho que debe garantizar y elevar el nivel de vida de los trabajadores y de sus familias. Con esto acabamos. Nos mandaron su colaboración por escrito y la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Gracias.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Otro tema importante que se conmemora el próximo domingo es el 60 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, que fue llevada a cabo por el licenciado Adolfo López Mateos. Sin embargo, a 60 años de la nacionalización, pues han pasado hechos importantes, donde prácticamente los gobiernos neoliberales se encargaron de ir desmantelando el sector energético, y pues en este caso pasa por el legal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, hecho por el narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa el 11 de octubre del 2009. Entonces vamos a discutir este tema también el próximo domingo en las instalaciones del sindicato en el marco de este encuentro. Y bueno, en todos los estados de la República, no hay un solo estado de la República que no haya quejas sobre los altos cobros de la electricidad, y sin embargo a los mexicanos en cadena nacional con Televisa, TV Azteca, Imagen, Milenio, todos los días repetían como merolicos que con la reforma energética iban a generar 500,000 empleos, que iba a bajar el precio de la energía eléctrica, el precio de la gasolina, el precio del diésel, el precio del gas. Pues a partir de que abrieron de puerta de par en par el sector petrolero, el tema de gas y el sector eléctrico, pues las condiciones para todos los mexicanos han sido de pagar las consecuencias de todos los robos de esta clase política. Y estas reformas del famoso Pacto por México, y es un escándalo de cómo los aprobaron los diputados y senadores con portafolios llenos de millones de dólares, regresando a nuestro país a 100 años de la historia en México. Y bueno, pues algo que es rescatable es que el diputado federal por el estado de Oaxaca es un diputado Daniel Gutiérrez, es de mayoría relativa del Distrito 10 de Oaxaca, presentó hace una semana una iniciativa de ley para renacionalizar la industria del petróleo y la industria eléctrica. Estamos buscando una reunión con él. Curiosamente la presentó él solo porque no, nadie de su bancada la está respaldando, pero yo creo que el pueblo de México, en el marco del 27 aniversario, sí tenemos que salir a decir que todas las reformas que hizo Peña Nieto, Calderón, Fox en materia energética ha sido para beneficiar a las multinacionales y cargándole todo el costo de sus raterías al pueblo de México.
Así es, porque incluso con esa privatización, con esas privatizaciones en el caso de Petróleos Mexicanos, mucha gente decía, bueno, alguna gente, como le repetían en la televisión, de todos modos, ¿qué ganamos con Pemex? Cuando la querían vender, ¿no? Que estaban sembrando en la gente la idea de que sí estaba bien la venta. Pues ahora nos damos cuenta que sí ganábamos con Pemex, porque de Pemex salían recursos para educación, para salud, para vivienda, para restaurar calles, etcétera, etcétera, y que actualmente, como ya no están esos recursos de Pemex porque se repartió entre empresas privadas, pues estamos ahorita a estas alturas. El gobierno reconoció en su informe del segundo trimestre del año, a través de Hacienda, ¿no? Los da a través de Hacienda, pues que ya se le habían caído los recursos en 48%. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero que era para todos esos servicios sociales? Hay un faltante en el presupuesto del año que entra, o sea, se proyectaron más de 6 billones, como 7 billones de pesos, pero faltan casi 800,000 millones. O sea, se proyecta hacer cosas con dinero que no hay. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a faltar, no va a haber dinero suficiente. Entonces, sí debemos ir pensando en reclamar que se vuelva a restituir a Petróleos Mexicanos como propiedad de la nación, y también a la Comisión Federal, que mucho de ella está privatizado, y que se reabra Luz y Fuerza del Centro o empresas similares, ¿no? Paraestatales, como se le llamaba antes, o empresas del Estado, como se les llama ahora.
Porque en toda esta época neoliberal, pues prácticamente desmantelaron la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de este proceso Revolución Mexicana. O sea, el tema de la educación desmantelado, y hoy, pues la maestra Televisa y TV Azteca sustituyendo a los profesores que han dado su vida por prepararse, por educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La otra parte que tiene que ver con el sector energético también de par en par, y son de los pilares de la Constitución, y uno más que es el tema de la Ley Federal del Trabajo, donde se reconocen las garantías y derechos de los trabajadores, prácticamente ha sido desmantelada. Y la última reforma, pues ya agarraron los derechos de los trabajadores como una mercancía, porque fue obligado en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Pues prácticamente la constitución política que nosotros conocimos, que fue un proyecto de nación, ha sido desmantelado, y bien vale la pena en este encuentro de sábado y domingo que vamos a hacer que se replantee una nueva constitución, porque vemos los problemas que se ha generado, y todos en beneficio de las multinacionales, de los banqueros, Nuevamente se manda una iniciativa de pensiones que ya la recibió la Cámara de Diputados de parte del Ejecutivo, y no es otra cosa más que ahora darle más dinero a las Afores para que ellos sigan ganando y además cargándonos las pérdidas, y no resuelve el tema de fondo, ni del tema de salud, ni del tema de una pensión digna para los trabajadores. Entonces creo que son temas que sí vale la pena que se replanteen de una nueva constitución en nuestra nación a partir de las consecuencias que ha traído toda esta política de reformas neoliberales en nuestra Carta Magna.
Así es, nos vamos. La reducción por ingresos petroleros es de 414.7 mil millones de pesos. La mitad del faltante en el presupuesto. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.